sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. La pasada jornada se aprobaban definitivamente en el Parlamento de Canarias las cuentas autonómicas para el año 2026. La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, se mostraba satisfecha con esta aprobación de los presupuestos. Ha querido resaltar el trabajo realizado por el equipo de la Consejería de Hacienda, que en un entorno muy complejo y con una falta de información creciente ha sido capaz de dar estabilidad a Canarias, eran las palabras de la consejera. Las cuentas públicas han salido adelante con el apoyo mayoritario de la Cámara tras las intervenciones de todos los grupos parlamentarios y también la votación de las distintas enmiendas y disposiciones. Como venía reiterando la consejera en todas sus manifestaciones, que Canarias cuente con un proyecto de ley de presupuestos es siempre la mejor noticia para la Administración, puesto que se fijan claramente y se da transparencia a las políticas e inversiones públicas que el equipo de gobierno ha diseñado para el siguiente ejercicio. El proyecto de ley aprobado cuenta con un crédito inicial de 12.491 millones de euros, lo que supondría un incremento del 7% y lo que se traduce en 813 millones de euros más con respecto a los presupuestos iniciales de 2025. Vamos a escuchar a continuación al presidente del Gobierno de Canarias con respecto a estos presupuestos para el próximo año, Fernando Clavijo.
Yo creo que es extraordinario, ¿no?, que el Gobierno de Canarias haya presentado unos presupuestos en tiempo y forma, unos presupuestos los más sociales de toda la historia, donde sanidad, educación y servicios sociales se llevan el grueso de las partidas, pero que creemos que van a dar respuesta. Primero, a la estabilidad que requerimos en nuestras políticas públicas, pero por otro lado, a las necesidades de los canarios, ¿no? A pesar de todo eso, de las dificultades de tener que hacerlos a ciegas con unos presupuestos de España y una senda del techo de gastos que no se han aprobado y que todavía no han llegado, ¿no? Y paralelamente, la verdad es que también es un año o un pleno donde hacemos balance, ¿no?, de un 2025 complicado en materia migratoria, complicado en materia fiscal, complicado en general la inestabilidad política que estamos viviendo en España, pero creo que hemos conseguido entre todos aislar a Canarias de esa crispación, de ese enfrentamiento. Creo que hemos trabajado resolviendo problemas, dejando una Canarias mejor que el 1 de enero del 2025, y ese es el objetivo, ir mejorando año a año.
Aterrizamos ya en la isla de Fuerteventura y seguimos hablando de presupuestos. En este caso, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha lamentado que el presupuesto que pretende aprobar el alcalde y su grupo de gobierno, además de ser continuista, así lo consideran, destaca por la subida de los impuestos, así como el incremento de los gastos en fiestas, la reducción generalizada del gasto en temas sociales o la carencia de nuevas inversiones importantes para el municipio. Se trata de un presupuesto que, según los populares, no da respuesta a las demandas de los vecinos. Los populares hacen hincapié en que el presupuesto del próximo año, que supera el de 2025, se caracteriza por el aumento de gastos en fiestas. Ponen de ejemplo que entre las fiestas patronales de Puerto del Rosario y el carnaval, el gasto alcanzaría el 1 millón de euros. Y desde la Dirección General de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, conjuntamente con el Cabildo de Fuerteventura, mantenían un encuentro con los concejales con competencias en gestión de residuos de los municipios de la isla, celebrado en el Cabildo Insular, con el objetivo, según se traslada desde el Gobierno, de reforzar la coordinación institucional y avanzar en la implantación de la recogida separada de la materia orgánica en la isla. La reunión, que era solicitada por la propia Dirección General y en la que también participaba la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, servía para explicar en detalle la actuación prevista en el complejo ambiental de Zurita, los plazos de ejecución planteados y el calendario de puesta en marcha de las infraestructuras necesarias. Asimismo, se abría un espacio de diálogo para abordar las principales dificultades que afrontan los ayuntamientos para implantar la recogida de biorresiduos antes de finales de 2026, tal y como se establece en el Plan de Acción de Economía Circular de Canarias.
Noticias en Radio Sintonía.
Y el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Ramón Rodríguez, y el director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, Heriberto Galván, presentaban este martes la nueva campaña publicitaria de prevención de riesgos laborales. En este caso, bajo el lema "Juntos conseguiremos prevenir los accidentes laborales y mantener el contador a cero", esta iniciativa pretende visualizar la necesidad de que la prevención es tarea de todos, desde el personal operativo hasta los responsables de gestión. Según los datos del Instituto Canario de Seguridad Laboral, de enero a octubre de 2025 se han producido 20.276 accidentes de trabajo con baja médica, 659 menos que en el mismo periodo del año anterior. Y abrimos a continuación la página cultural porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recibido hoy en la sede de presidencia al cineasta José Alayón, director de La Lucha, una recepción que se produce tras el recorrido internacional de una obra que ha situado un deporte tradicional del archipiélago en el centro de un relato cinematográfico actual. En este encuentro participaba además el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, que ponía de manifiesto, en este caso, el momento que atraviesa el sector audiovisual en las islas y el papel de las políticas públicas en su consolidación.
Ese es el objetivo, al final el objetivo nuestro es que el talento canario se pueda expresar artísticamente a través de todo lo que es la creación audiovisual, y yo creo que eso es lo que está consiguiendo el sector gracias a años de trabajo, a seriedad, a proyectos de mucho calado, y una película como La Lucha, que es una película que hay que ver, una película absolutamente emocionante, que te llega a la fibra del ser canario y que te llega a la fibra de lo que es la relación entre las personas, en este caso un padre y una hija. Una historia absolutamente conmovedora, fabulosa.
La película fue rodada íntegramente en la isla de Fuerteventura y tuvo su estreno mundial el pasado mes de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la sección Nuevos Directores. Tras su paso por San Sebastián, el proyecto ha continuado su recorrido por distintos festivales y ha sido reconocido con la mención de honor del jurado en la Mostra Internacional de Cine de Sao Paulo, además de los premios a Mejor Película y Premio del Jurado Joven en el Efebo d'Oro Film Festival. Se trata del segundo trabajo cinematográfico de José Alayón y se apoya en un proceso de casting centrado en luchadores y luchadoras reales. Una decisión coherente con el universo que retrata, una historia que está protagonizada por el luchador Tomasín Padrón en el papel de padre y por la luchadora majorera Yasmina Estupiñán, que interpreta a la hija. Escuchamos en este caso al director, a José Alayón.
La película es una película sencilla, una película que habla sobre un tema íntimo de una familia, el duelo, pero eso combinado con la resistencia, con los cuerpos que se hacen daño, con la idea de luchar, con la idea de envejecer, me parecía que había un tema poderoso. Y yo tenía la posibilidad de elegir dos opciones, o coger actores y enseñarles a luchar, o coger luchadores e intentar construir con ellos la película, ¿no? Entonces me gustó, nunca pensé en la primera opción, me gustó mucho más la segunda, me parece que tenía, a mí me gusta pensar el cine también como un instrumento ético, que tenía algo más de mejora, que era más fácil, me parecía más ético aproximarme de esa forma al universo de la lucha, ¿no? Entonces estuvimos durante 2 años haciendo casting, viendo a muchísimos luchadores, haciendo casting muy potentes y muy íntimos, hablando con los luchadores, haciéndoles pruebas, probando esto, y luchadoras también. Entonces vimos a muchísimas luchadores y a muchos, muchos luchadores también, te estoy diciendo de cientos. Y así fue como encontramos a todo el casting, que todos son gente que ha practicado, que son luchadores en activo, o que fueron luchadores, o que la han practicado.
Conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos los detalles del pronóstico del tiempo para la isla de Fuerteventura en las próximas horas y les recordamos además esa situación de prealerta por fenómenos costeros en la que permanece el archipiélago canario. Así que pues conectamos ya con la EMED. Luz Cepeda, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde van remitiendo las lluvias en la isla de Fuerteventura y tendemos a intervalos de nubes. El viento del norte y nordeste también pierde intensidad por la tarde. Todavía en la costa el viento del nordeste con fuerza 4 a 5 y todavía con fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste que disminuirá a 2 metros. Temperaturas con pocos cambios, máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana ya un día estable, intervalos de nubes sin apenas precipitaciones, aunque no se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Las temperaturas bajan un poco las mínimas, suben un poco las diurnas, mínima de 16 grados en Puerto del Rosario, con máxima de 23 grados. Es una información de AEMET.
Servicios informativos.
Y nos vamos hoy con una iniciativa educativa, una propuesta cultural para esta tarde en el IES San Diego de Alcalá. Junto a la docente Miriam Fernández, el alumnado de segundo de bachillerato de artes escénicas de este centro ha creado la obra Antígona en una habitación cualquiera. Esta combina las historias clásicas de Antígona, de Sófocles y La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Antígona en una habitación cualquiera se va a representar en el día de hoy a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del IES San Diego de Alcalá. Miriam Fernández es la docente que ponía en marcha este proyecto.
Pensando un día en la creación de una obra de teatro que estuviera inspirada en Antígona y teniendo como referencia el 25N, que lo teníamos ahí, pensamos que había puntos de conexión entre el personaje de Antígona y el de Adela, ¿no? Porque ambas son mujeres que, bueno, pues esto, que luchan por sus ideales, que llegan incluso a extremos que pueden resultar reveladores, ¿no? Que son actos que podríamos decir actos poéticos, actos revolucionarios, y que trascienden a muchos lenguajes y en muchos ámbitos. Entonces, este punto de conexión, pues, nos ha dado pie a crear esta pieza, que es totalmente original, pero que plantea un diálogo entre estas dos obras y que además se conecta mucho con la actualidad.
Con esto finalizamos, cerramos nuestro resumen informativo, también la programación de mañana, y les dejamos ya con la música, con los compañeros de la tarde. Nada más por nuestra parte que remitirles a nuestras redes sociales y a nuestra página web, radiosintonía.com. Por ahí pueden estar ustedes actualizados con todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.